Entra al cambio con la beca Impulso Femenino. Con 100% de cobertura en 2 magísteres y 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrado.uautónoma.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Maquinaria pesada del ejército ya trabaja en la frontera norte en la construcción de zanjas en el límite de Chile y Perú.
El presidente José Antonio Kast está en la zona norte para dar luz verde al plan escudo fronterizo.
La oposición volvió a criticar el proyecto que contempla limitaciones a la gratuidad universitaria y acusó a La Moneda de incumplir sus promesas de campaña al recortar derechos sociales.
Figuras del oficialismo descartaron contradicciones y dijeron que ningún beneficio se eliminará, sino que solo se ordenarán para terminar con los abusos y descomprimir la carga fiscal.
Existe ante la firma del decreto que instruye un recorte del presupuesto del 3% a todos los ministerios como medida de emergencia económica.
Polémica sigue generando la intención del gobierno de realizar correcciones administrativas al proyecto de 40 horas.
En más de 25 millones de pesos fue avaluado el robo de computadores que desconocidos realizaron en el Liceo Miguel de Cervantes en la capital.
Un hombre murió baleado mientras paseaba a su mascota. Esto fue en la comuna de Puente Alto.
En noticias del exterior, Estados Unidos afirmó haber destruido más de 100 buques iraníes desde el inicio de la guerra contra la República Islámica.
La Unión Europea afirmó que el estrecho de Hormuz está fuera del ámbito de actuación de la OTAN.
Y el gobierno cubano va a permitir a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla.
En los deportes, Felipe Faúndez, Diego Ulloa y Benjamín Chandía son las grandes novedades de la selección chilena de fútbol para disputar el torneo de la FIFA Series en Nueva Zelanda.
Colo-Colo buscará esta noche retomar el liderato del fútbol chileno enfrentando a Huachipato en el Estadio Monumental.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias, a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, también a quienes están en biobiochile.cl, la plataforma digital, y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. José Antonio Kast, el presidente, está en el norte dando puntapié inicial al plan escudo fronterizo en el límite entre Chile y Perú. Bárbara está hablando hasta ahora. Bárbara de Paillar está en el lugar. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Habla en este minuto el presidente de la República, José Antonio Kast, luego de sostener un comité de seguridad acá en la base militar solo de Zaldívar en Playa Las Marchas. Pasemos a escuchar su declaración.
El que sea prófugo de la justicia, el que tenga algún asunto pendiente con la justicia, lo encaramos a presentarse, para que no nos obligue a gastar recursos públicos en algo que va a ocurrir de todas maneras. Esas 2.905 personas que fueron detenidas fueron puestas a disposición en caso correspondiente de las autoridades del Poder Judicial, de Gendarmería, si estaban en condiciones ya de cumplir su condena, y esto va a continuar. Eso no solamente es la detención de personas, sino que también revisar armamento y drogas. En esa línea también le agradezco a los distintos municipios que junto con sus departamentos de seguridad colaboraron en zonas del perímetro en esta acción que duró 3 días y tuvo resultados muy, muy exitosos y que la ciudadanía va a ir percibiendo. Y creo que durante estos días el apoyo ciudadano a nuestros carabineros, a nuestra policía de investigaciones, fue muy destacado y le agradezco a cada chileno de corazón que apoyen a nuestros carabineros, a nuestra policía de investigaciones, que nos cuidan día a día y hoy día están investidos de toda la autoridad del gobierno, de los ministros, subsecretarios, para realizar la función más eficiente y eficaz que se pueda en este tiempo. Finalmente, también analizamos el tema fronterizo. Vamos a más tarde mostrarle parte de lo que está ocurriendo. En esto hemos tenido conversaciones durante lo que fue el cambio de mando con los países vecinos, para que nadie tenga preocupaciones. Esto es un tema de crimen organizado, narcotráfico a nivel regional. Este flagelo no solamente afecta a nuestra nación, sino que es algo que trasciende las fronteras y en esto tenemos que estar unidos. Lo que nosotros hagamos acá tiene que también después realizarse en Bolivia, en Perú, en Argentina. Nos han señalado que aplicando medidas aquí estrictas, claramente los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país. Les queremos advertir que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y que vamos a recuperar la seguridad en nuestra nación. Muchas gracias y ahora los voy a dejar con la ministra de Seguridad, que el ministro del Interior, que van a dar algunos detalles más sobre la reunión que tuvimos de este segundo comité de seguridad.
El presidente de la República, José Antonio Kast, acá en la base militar solo de Zaldívar, en Playa Las Machas, luego de sostener este comité de seguridad, reunido junto a sus ministros, también autoridades regionales, y el comisionado para la macrozona norte, el ex vicealmirante Alberto Soto. Parte entonces de las declaraciones, ustedes lo escuchaban, esto en el marco de lo que es su segunda gira regional desde que asumió la presidencia de la República. Arribó esta mañana precisamente a la ciudad de Arica, encabezó este comité que también contó con la presencia del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para evaluar la situación fronteriza y en particular dar cuenta de operativos que se realizaron entre el 12 y el 14 de marzo para la búsqueda y detención de personas prófugas. Todo previo al hito de esta tarde, cuando llegue al complejo fronterizo de Chacayuta para comenzar a implementar su plan escudo fronterizo, elaborado por los generales en retiro y actuales parlamentarios en ejercicio, Cristian Vial y Enrique Basaletti, todo esto para enfrentar el ingreso irregular al país y delitos como contrabando, crimen organizado, narcotráfico. Ustedes lo escuchaban en palabras del propio presidente de la República. Un plan que incluye obras a cargo del Ejército y el Ministerio de Obras Públicas para la excavación de zanjas de alrededor de 3 metros de profundidad, las que deberían extenderse por alrededor de 600 metros entre los hitos 1 y 15 de la frontera con Perú. Esto no se implementaría en lo que tenemos conocimiento en toda la frontera, porque ya hay zonas que son geográficamente ya complejas. Pasemos a escuchar lo que son las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, quien en su llegada durante esta mañana precisamente a esta base militar le entregaba un mensaje en particular a las Fuerzas Armadas.
Porque detrás de la inmigración ilegal hay bandas, hay delitos, hay debilidad, se está debilitando nuestra seguridad y por ello es una tarea que apoya a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas de Chile.
Su palabras entonces del ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, en el marco de lo que ha sido esta primera actividad ya en la región de Arica y Parinacota. Pero quien también habló fue el gobernador de Arica, Diego Paco, quien realizaba una reflexión señalando que si no se ataca en estos momentos los delitos que suceden acá en la región de Arica y Parinacota, estos se pueden extender también incluso a la zona central de nuestro país.
Todo lo que ocurre en Arica y Parinacota no solamente le importa a mi región, esto debería ser una importancia de la macro zona norte y de todo el país, porque tarde o temprano todo lo que ocurra en algún momento podría desplazarse a la zona central.
Precisamente palabras de la autoridad regional, quien está contemplado también, acompaña al presidente de la República durante esta tarde en el complejo fronterizo de Chacayuta. Hasta allá ya han llegado retroexcavadoras, lo hemos contado oportunamente, camiones, maquinaria para precisamente comenzar entonces estos primeros movimientos de tierra, primeras obras en particular para la excavación de zanjas y que contará entonces durante esta jornada con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, quien llegará precisamente a Chacayuta para supervigilar, para supervisar precisamente todo lo que son este inicio de obras en su plan emblema, ¿no?, en materia de migración, el plan Escudo Fronterizo. Le estaremos comentando oportunamente mayores detalles, plazos también que se autoimponga la actual administración precisamente para esta excavación de zanjas e implementación también de otras materias, de otras medidas como pueden ser muros y vallas. Caterín Nivaldo.
Gracias, Bárbara. Seguimos en contacto mientras estamos. Vamos a empezar a escuchar también al ministro del Interior, Claudio Alvarado, parte de esta comitiva que acompaña al presidente Kast a esta zona del país, al norte del país. Escuchemos lo que dice.
Respecto a lo que consultaba, en la tarde le vamos a dar los detalles, pero son medidas que dicen en relación con contramovilidad, hacer más difícil el ingreso de personas, perseguir una vez detectadas ingresos de nuestro país. Respecto a lo que usted consultaba, en la tarde le vamos a dar los detalles, pero son medidas que dicen en relación con contramovilidad, hacer más difícil el ingreso de las personas, perseguir una vez detectadas ingresos de delincuentes, de bandas criminales, que ya en nuestro país no van a encontrar refugio. Nosotros lo que queremos definitivamente es disminuir el tránsito irregular por nuestras fronteras para de esa forma ir generando mayor tranquilidad a nuestra población.
Es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también entregando esa información respecto de los cambios que se esperan ahí en la frontera, junto con la zanja, los muros y otro tipo de implementos de materia de gadgets o tecnología que se van a incorporar. Pero, en paralelo, mientras está el presidente en esta zona, ahí del Norte Grande, han comenzado también los trabajos de maquinaria pesada del ejército en la frontera, justo en la frontera de nuestro país, en el marco de la construcción de una zanja en el límite de Chile con Perú. Vamos hasta el lugar, vamos a revisar la información. Andrés Bravo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Caterine Nivaldo? Claro, nos encontramos como durante toda esta mañana acá en el complejo fronterizo Chacayuta, lugar en donde en los próximos minutos llegará el presidente José Antonio Kast. Desde muy temprano comenzaron trabajar ya las maquinarias, tanto desde el complejo fronterizo hacia el mar como también hacia la cordillera. Vemos en los dos puntos bastante maquinaria, bastantes camiones, como pueden ver a través de las pantallas de BioBio TV, y ha sido el panorama durante toda esta mañana en este sector. Bastante, bastante calor a esta hora de la tarde, y se ve un flujo normal de vehículos que pasa desde la ciudad de Arica hacia la ciudad de Tacna y viceversa. Nosotros, como decíamos, hemos estado durante toda esta jornada aquí en este lugar. Vemos también a unos 3 kilómetros aproximadamente de este sector, donde hay un puesto de carabineros que controla a todo vehículo que venga desde la ciudad de Arica hasta este sector. Esto queda muy cercano a lo que es el cruce con el aeropuerto que lleva el mismo nombre que el control, el aeropuerto Chacayuta, Catherine.
Quedamos con líneas abiertas. Gracias, Andrés.
Buenas tardes.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atenderlo.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con el tránsito marítimo en la carretera Austral suspendido, parques nacionales cerrados y más de 7.000 clientes sin electricidad, se mantiene la región de Los Lagos, producto del sistema frontal que se registra en la zona desde esta mañana. Vamos a tomar contacto con Damari Subiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt. Hola Damari, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, por probabilidad de tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en las zonas costeras y también la probabilidad del desarrollo de nubes tornádicas, la región de Los Lagos se mantiene con alerta temprana preventiva durante esta jornada. A raíz principalmente del viento, se suspendió el tránsito marítimo en el primer tramo de la carretera Austral, desde Puerto Montt a Gualeguay, lo que implica que el tránsito solo se puede realizar por la ruta de Cochamó. Además, hay más de 7.000 familias sin electricidad en la región, cifra que ha ido en aumento durante la jornada, los que se concentran principalmente en Puerto Montt, con más de 3.000 clientes afectados. El director de Senapred en Los Lagos, Mitzio Riquelme, abordó la conectividad marítima y la situación en Puerto Varas, considerando los últimos deslizamientos de tierra que se han registrado en las rutas del Parque Vicente Pérez Rosales.
Estos cortes que se denominan también preventivos de las operaciones marítimas, principalmente en Caleta Puelche y Parque Vicente Pérez Rosales, mantienen cerrados en virtud de lo informado por CONAF. No obstante, la vía se encuentra habilitada con algo de sedimento producto de la misma lluvia también, que es constante, pero se encuentra maquinaria dispuesta ahí trabajando de manera continua también para mantener y sostener el despeje de esta zona.
También en Puerto Montt se han cerrado los parques el Parque Nacional Alersandino y también el Monumento Nacional La Guiñade, ambos bajo la administración de CONAF. Y un recinto educacional, un colegio llamado Colegio Puerto Montt, debió suspender las clases producto de inundaciones que se registraron al interior del establecimiento. Si bien la alerta temprana preventiva está vigente por esta jornada al menos, las condiciones meteorológicas se mantendrán hasta este miércoles 18 de marzo, según la información que entregó Senapred en sus canales oficiales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Caída de ramas, calles inundadas y tormentas eléctricas ha dejado el paso el sistema frontal en la región de Los Ríos, que continuará durante toda esta jornada. Se pronostican ráfagas de viento hasta 70 kilómetros por hora. Nicolás Silva nos cuenta más de Radio Bio Bio en Valdivia.
Los Ríos es una de las regiones del país que están bajo alerta temprana preventiva debido a las condiciones climáticas complejas que fueron anunciadas por ADA este lunes a raíz de un aviso meteorológico. El director regional de Senapred, Daniel Eprecht, indicó que hasta el momento el sistema frontal ha provocado la caída de 20.000 milímetros solo en Valdivia, tormentas eléctricas en toda la región y la caída de ramas menores en algunas comunas, situaciones que están siendo atendidas por personal de emergencias. Hasta el momento, el director regional de Senapred precisó que, como bien decíamos, solamente han sido 20 milímetros de agua que han caído solamente en Valdivia en una hora, y para esta jornada la autoridad aseguró que se mantendrá el aviso por tormentas eléctricas y posibles tornados durante todo el día, que se sumarían a vientos que alcanzarían rachas de 70 kilómetros por hora.
Acá en la comuna de Valdivia tenemos poco más de 20 milímetros que cayeron en una hora. Vamos a tener todo este día lunes la presencia de tormentas eléctricas que vienen asociadas también con estas características que ya hemos nombrado de intensidades fuertes, de vientos, chubascos o granizo. Sobre los 70 kilómetros por hora son las rachas pronosticadas.
De acuerdo a la información entregada por la Dirección Meteorológica, en las últimas horas han caído poco más de 50 milímetros de agua en la región, que han provocado inundaciones en algunas calles de Valdivia, que anteriormente también han sufrido las consecuencias de sistemas frontales, como por ejemplo Blesgana con Circunvalación Sur. También se ha reportado en Don Bosco con Lynch, donde incluso un vehículo quedó atrapado a raíz de la inundación de la calle, y también algunos sectores del centro que han presentado inundaciones, entre otros puntos de la ciudad donde también se han presentado, por ejemplo, goteras en el supermercado Jumbo, también en la clínica alemana acá en Valdivia, e inundaciones en el campus Isla Teja de la Universidad Austral. Las condiciones meteorológicas obligaron a cerrar el puerto de Corral para todo tipo de embarcaciones, y por ende se suspendió el servicio de barcazas y se dispuso de buses auxiliares para la conectividad terrestre. Es parte de lo que ha dejado el sistema frontal acá en la región de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras el primer atentado registrado en la provincia de Biobío, el gobierno de José Antonio Kast, desde la delegación presidencial provincial, indicaron que la coordinación con las policías será vital para prevenir este tipo de actos. Los detalles los tiene Maricel Venegas, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Recordemos que el atentado registrado en esta comuna consistió en la quema de un transformador principal en la ribera del río Queuco, lo que generó un corte de energía eléctrica en las comunidades de Pitril, Cauñicú, Mayamaya y Butalelbún. Frente a este hecho de violencia, donde se encontró un lienzo alusivo a la liberación de los presos políticos mapuche, el delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que la coordinación con las policías será clave para prevenir este tipo de atentados.
Bueno, es a lo que nos enfrentamos y es a lo que las medidas que debemos ir tomando coordinados con las distintas policías. Nosotros estamos recién asumiendo y lo primero que vamos a hacer es tener esta coordinación con las policías y con todo el sistema de seguridad, porque no pueden seguir ocurriendo esos hechos. En ese caso, en este atentado quedaron muchas familias sin energía eléctrica por bastante tiempo.
También el delegado Mellado argumentó que, como está recién asumido, se está interiorizando de las distintas problemáticas que afectan a la provincia, sobre todo lo que concierne a seguridad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas por hurto de madera, asociación ilícita y evasión de impuestos. Nos entrega detalles a esta hora. Estamos en contacto con Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco. Hola, Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. En un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Loncoche condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas acusadas por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita, hurto de madera y también de evasión de impuestos, luego que reconoció los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez.
Se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado en el juzgado de garantía de Loncoche, oportunidad en la cual uno de los imputados, precisamente Mijael Carbone Queipul, aceptó la regla del procedimiento abreviado. Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, dos delitos tributarios. Se dictó veredicto condenatorio en un procedimiento abreviado respecto de él y de tres imputados más.
También se refirió a esta condena fue la defensora penal particular, abogada Manuel Arroyo, quien representa al dirigente mapuche.
En ese sentido, consideramos que este es un proceso que ya se está finalizando y que habla, ¿no?, también de la posibilidad de poder llegar a una sentencia que consideramos que debe ser lo más justa, que además debe reconocer el carácter de Huerquén de mi representado, y esperamos, ¿no?, que se confirme su libertad.
El Huerquén de la comunidad tradicional de Temucuicui, quien fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo de la PDI, fue acusado por liderar una organización que se dedicaba al hurto de madera de diversos predios forestales en la zona. La pena que recibirá el dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y los otros tres imputados no puede superar los 5 años de presidio, y el tribunal deberá determinar si existen los antecedentes suficientes para que pueda cumplir en libertad. La audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerá la pena que deberá cumplir las cuatro personas que fueron condenadas, quedó fijada para el sábado a las 11 horas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El gobierno defendió la designación de Pedro Marileo a cargo de la delegación presidencial en la provincia de Arauco. El delegado regional, Julio Anatibia, dijo que espera que lo dejen trabajar por el bien de la zona. Esto luego de las duras críticas de la UDI frente a la llegada a su cargo. Los detalles los tiene Oscar Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción.
No gustó en la Unión Demócrata Independiente en la región del Biobío la designación de Pedro Marileo como el delegado presidencial en la provincia de Arauco, y hubo duras críticas por parte de la diputada Flor Baize y también por una de las vicepresidentas de la colectividad, Jacqueline Van Rysselberghe. El delegado presidencial regional en el Biobío, Julio Anatibia, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast. Aseguró que se van a dedicar a trabajar y que los gobiernos deben estar preparados cuando ocurren este tipo de críticas desde el mismo sector político.
Los gobiernos tienen que estar preparados para realizar acciones, las mejores acciones en favor de la ciudadanía y las provincias, y no siempre todos van a estar de acuerdo con eso, incluyendo a los propios aliados. Por lo tanto, entendiendo eso, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar más que a contestar críticas que se puedan realizar.
Fue presentado en el cargo el delegado presidencial de Arauco, Pedro Marileo, a quien se le consultó por sus lazos familiares con personas que están siendo investigadas por hechos de violencia. No lo descartó, sin embargo, dijo que las responsabilidades son personales e individuales.
Las responsabilidades son personales, de cada una de las personas. Personalmente yo estoy limpio y siempre he contribuido a la no violencia. Yo rechazo completamente la violencia, lo he dicho en todas mis intervenciones que he tenido. Siempre he aportado al diálogo y siempre he sido un ente de diálogo desde hace mucho tiempo.
La diputada y presidenta de Demócratas, Joana Pérez, dijo que hay que respaldar la decisión del presidente José Antonio Kast y cree que las críticas por parte de la UDI tienen más que ver con las negociaciones que no le favorecen.
La UDI probablemente en esta etapa quizás ha considerado que no ha tenido la representación que quisiera, y se puede entender, y quizás se pueden hacer esos equilibrios. Es lógico cuando se está armando un gobierno, cuando se juntan dos coaliciones, y uno puede entender ese cueteo que se puede reclamar, ¿ya? Pero por eso también a uno lo que le importa es sacar adelante la región, la provincia, los temas de fondo.
Recordemos que la diputada de la UDI, Flor Baize, cuestionó publicaciones en redes sociales del actual delegado donde ofendía la labor de Carabineros, y agregó que no comparte la decisión del presidente en esta nominación.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza, 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Hoy, en ausencia del presidente José Antonio Kast, se realizó el primer comité político de ministros y la primera reunión entre La Moneda y el oficialismo. Todo en el marco del aumento de la tensión entre el gobierno y la oposición debido a las limitaciones en la gratuidad que contempla el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo. Tomamos contacto con María José de la Barra. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que mucho dio que hablar el borrador del proyecto de ley de reconstrucción que presentó el presidente José Antonio Kast este fin de semana. El detalle económico claramente es harina de otro costal, pero efectivamente en respecto a temas políticos. Mucho se ha cuestionado que se contemple dentro de este borrador, de este proyecto de ley, aspectos como fortalecimiento de los mecanismos del cobro del crédito con aval del Estado y sobre todo los ajustes o limitaciones a lo que es la gratuidad universitaria, la gratuidad en la educación superior que se va a limitar a menores de 30 años y también va a contar con aspectos como frenar la extensión a nuevos deciles. Esto ha sido visto por algunos sectores, sobre todo de la actual oposición, como una contradicción de parte de La Moneda, que durante la campaña presidencial dijo que no recortaría ningún beneficio social. Primero se realizó esta jornada el Comité Político de Ministros, donde claramente el tema fue abordado, pero donde se abordó con mayor detalle fue en el Comité Político Ampliado, del que estuvo presente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Expuso por más de 20 minutos temas relativos a este borrador del proyecto de reconstrucción, donde básicamente disipó dudas y dejó entender que no se va a recortar ningún beneficio a una persona que lo tenga en la actualidad y que respecto a los casos de personas mayores de 30 años también se va a evaluar en línea con lo que tiene que ver con cada caso en específico, en particular. Es decir, no sería una medida generalizada y se va a abordar en el marco de su tramitación en el Congreso aspectos que podrían ser perfectibles. En esta línea, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, dijo que la oposición siempre va a buscar torcer la mano al gobierno y respaldar la propuesta del Palacio de La Moneda, señalando que no habrá recorte a beneficios sociales, sino que se ordenará su implementación.
De ahí a que se vaya a tocar algún tipo de programa que pueda ser sensible en el ámbito social es total y absolutamente falso. Lo que sí nos ha dicho el ministro de Hacienda es que se va a revisar los lugares en donde puede haber un abuso por parte de algunas personas respecto de los beneficios sociales.
A lo mismo apuntó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que lo que se ha informado no se contradice con lo planteado durante la campaña presidencial.
Hay que ver el detalle de lo que dice el proyecto de ley. Yo estoy seguro que el proyecto no contradice lo que dice el presidente Kast. Vamos a aprovechar aquí el comité político para preguntar los detalles.
La oposición apunta a algo diferente. Asegura que durante la campaña se consultó en más de una oportunidad tanto al presidente como al ministro de Hacienda si es que la política de recorte de 6.000 millones de dólares en gasto público en 18 meses podría significar recorte en beneficios sociales, y ahí es donde dicen que una de las primeras medidas que se conozca es una limitación al beneficio de la gratuidad para la educación superior. Es algo que va en línea con lo que ellos habían dicho que no iban a hacer. Eso fue lo que planteó el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza.
Existe una evidente tensión y contradicción entre lo señalado por parte del gobierno del presidente Kast durante la campaña y las señales que se han conocido en estos días. La responsabilidad del gobierno es despejar estas dudas con transparencia y coherencia. Y en ese contexto el rol de la oposición es clave, en defender las conquistas sociales que le hacen bien a la ciudadanía.
A lo mismo apuntó la diputada Marcela Hernando, quien dijo que la reconstrucción no se puede dar a costa del recorte de beneficios sociales.
La reconstrucción es urgente y todos queremos que avance, pero para lograr los recursos necesarios, el gobierno tendrá que sentarse a conversar seriamente con nosotros. Las soluciones no pueden construirse a costa de quienes hoy día dependen mayoritariamente de los programas sociales.
básicamente lo que ha planteado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que cuando se conozca el detalle de cada aspecto relativo a esta propuesta, sobre todo respecto a los temas de gratuidad, por ejemplo, y fortalecimiento en los mecanismos de cobro del crédito con aval del Estado, se va a dar a conocer cada uno de los puntos en particulares que van a disipar estas dudas y van entonces a confirmar lo planteado por La Moneda, que aseguran que estas políticas, estas medidas no tendrían recorte en los beneficios sociales. Fue uno de los temas del Comité Político Ampliado acá en el Palacio de La Moneda. Ahora se está desarrollando una reunión entre los jefes de bancada y de comité del oficialismo, en la que está participando el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, y también durante la tarde, a las cerca de las 16:30, se va a desarrollar otra reunión entre los jefes de comité de la oposición, de la que formará parte no solamente el ministro de la SECPRES, sino también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Ese es el panorama acá en el Palacio de la Moneda, donde se está poniendo el énfasis en las conversaciones parlamentarias para poder entonces avanzar con la tramitación del borrador de este proyecto que se anunció el fin de semana. Bio Bio, la radio.
Majo, solo una consulta en relación a esto de no tocar los beneficios sociales. Es un compromiso que está estableciendo el Ejecutivo cuando hace los anuncios de recortes, no por un lado. Pero, ¿cómo se condice eso con la idea que circuló particularmente en campaña, con que hay cierta certeza de que hay subsidios u otro tipo de beneficios que se están entregando a personas que o no lo necesitan de verdad y están engañando al sistema y lleva mucho tiempo en esa circunstancia, y si eso se va a revisar o no? Estamos claros que no se les va a quitar ahora el beneficio, pero eso eventualmente podría tener una sanción, ¿no? Porque significa que a personas que no lo necesitan se lo está entregando en desmedro de los que sí lo necesitan.
Básicamente lo que se tiene sobre la mesa, Katy, es que hay personas que actualmente no están pagando el crédito con aval del Estado, y por esa línea se estaría realizando entonces una especie de búsqueda de fortalecer los mecanismos de cobro para poder recaudar ese dinero que está hoy día y que debería recibir el fisco. Respecto a gratuidad, lo que se plantea de parte del Ministerio de Hacienda es que se han levantado distintas alertas que evidencian que hay personas que estarían abusando de este beneficio de la gratuidad en la educación superior. Y es ahí donde se tendría que poner entonces estas limitaciones para poder básicamente reducir estos abusos o eliminarlos. Y ahí es donde se plantea esta idea inicial de no extender la gratuidad a nuevos deciles y, por otra parte, de limitarla a menores de 30 años, pero también, mientras llegaban estas alertas de eventuales abusos, comenzaron las críticas, porque hay muchas personas que son mayores de 30 años que también inician sus estudios debido a distintas situaciones. De hecho, se comentaba aquí fuera de micrófono que también han visto casos de muchas mujeres que pueden estudiar ya más pasado los 30 años debido a que tuvieron que realizar labores de cuidado o de maternidad en la previa. Entonces, por eso se estaría evaluando que esta limitación no se dé, por ejemplo, en caso de carreras técnico-profesionales, y que se limite en algunos casos solamente cuando cumpla con ciertos requisitos y en otros casos pueda extenderse. O sea, todo el detalle de la política estaría en proceso de evaluación, pero se sabe que por lo menos la máxima es esa: va a haber limitaciones a la gratuidad, no se va a limitar a quienes ya la reciben, sino que es para más adelante, es a posteriori, y veremos claramente cómo comienza con decirse eso, ¿no? Con las críticas que también están surgiendo desde el mundo, sobre todo de la actual oposición, que dice que esto no va en línea con lo planteado por el presidente a lo largo de la campaña.
Gracias, María José.
Que estén bien.
Igual tú.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Polémica ha generado la intención que ha tenido el Ejecutivo de revisar uno de los proyectos emblema de la pasada administración del expresidente de la República, Gabriel Boric, las 40 horas. Pese a que no se ha explicado el cómo se ejecutarán las correcciones administrativas que pretende este gobierno, diversos gremios y parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, creen que no corresponde retroceder en esta normativa. Tenemos más detalles con Carlos Godoy. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, ha generado controversia esta pretensión de hacer en revisión de uno de los proyectos más emblemáticos de la administración Boric. Estamos hablando de las 40 horas. Han estado también en la mira del Ejecutivo, ¿no?, actual, para esta revisión. Correcciones administrativas se les menciona hasta ahora, que buscan, según mencionan, no desde el gobierno, generar más empleo. Así lo detalló por lo menos el ministro del Trabajo, Tomás Enrau, en el marco del cambio de mando, explicitando que de ninguna manera se busca eliminar esta normativa. Sin embargo, lo que genera preocupación es cómo se va a desarrollar su implementación, que recordemos este mes de abril debe llegar las 42 horas para ya en 2028 bajar definitivamente a las 40 horas, es decir, en 2 años más. Con todo, desde el gobierno se insiste en que el objetivo de la revisión es generar un cálculo transparente y que se eviten conflictos entre empleadores y trabajadores, sobre todo tras el dictamen de febrero de la Dirección de Trabajo, el cual establece fórmulas más específicas para distribuir las horas en caso de que no haya acuerdo entre empleador y trabajadores, restando una hora al término de la jornada laboral. Ajustes entonces que pretenden y que han generado un desencuentro, ¿no? Sobre todo en gremios como la CUT, también en parlamentarios de oposición, quienes apuntan a que se está tratando de relativizar la normativa. Así lo señaló la senadora del Partido Comunista, Carol Cariola, quien apuntó a que el gobierno busca vaciar de contenido la norma, lo que se traducirá en un portazo a la calidad de vida de cientos de familias que ven en las 40 horas más tiempo para compartir con los suyos. Escuchemos sus palabras.
Ahora me queda la impresión de que el gobierno no busca mejorar la ley, busca vaciarla de contenido, busca relativizarla. A semanas de que la jornada laboral baje a 42 horas, pretenden corregir una norma por secretaría. Yo creo que esto es un portazo a la calidad de vida de las familias chilenas.
Bien, también desde la Central Unitaria de Trabajadores, las visiones son coincidentes, ¿no? El secretario general del gremio, Eric Campos, también expresó su preocupación ante eventuales cambios en la aplicación de la ley de 40 horas, advirtiendo también que cualquier modificación podría implicar un retroceso en materia de derechos laborales. Incluso Campos fue más allá y sostuvo que la normativa establece que en caso de no existir acuerdos entre empleadores y trabajadores para redistribuir la jornada, esta debe reducirse en una hora diaria al término del día laboral. Alterar ese criterio, advirtió, significaría relativizar un derecho que ya fue ampliamente debatido. También desde la CUT sostienen que existe una visión ideológica en parte del empresariado y de sectores también de la derecha que vinculan la generación de empleo con una reducción de derechos laborales. Escuchemos parte de esas declaraciones.
Acá hay una sobreideologización de algunos en la derecha de creer que para crear más empleo tiene que haber menos derechos, y hasta ahora las 40 horas se han aplicado sin ningún problema. El dictamen de la Dirección del Trabajo dice que si no hay acuerdo se tiene que rebajar en una hora diaria la jornada laboral.
Bien, en la otra vereda desde el actual oficialismo son cautos y esperan recibir primero la propuesta para emitir una opinión definitiva. Así lo mencionó el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, quien sostuvo que, a su parecer, las 40 horas es un derecho que ya está establecido en la ley y que no corresponde a retroceder. Escuchemos.
Reducir la jornada a 40 horas es un derecho que ya está establecido en la ley y no corresponde a retroceder. Si hay que hacer ajustes, estos deben apuntar a apoyar a las pymes con subsidios y herramientas.
Bien, por su parte también Héctor Sandoval, dirigente gremial de CONAPYME, sostuvo que el tema de las 40 horas ha sido muy complejo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, dado que la ley no explicita, ¿no?, la forma para aplicarla y ha resultado menos viable para los emprendimientos de menor tamaño, pero no así para la gran empresa. Con todo, ven con buenos ojos, por ejemplo, la revisión de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, ya que, por ejemplo, el que reduce la jornada en una hora podría incentivar a que los trabajadores no estén de acuerdo con el modo de la reducción presentado, ¿no?, por sus empleadores. No obstante, también estiman que el actual gobierno, según ellos, no buscaría modificar la ley, sino revisar su reglamentación para asegurar así una aplicación equilibrada, evitando arbitrariedades en la reducción de horas, días o minutos de trabajo. Escuchemos.
Esto es como un incentivo a que el trabajador no esté de acuerdo. Yo no creo que el nuevo gobierno esté pensando en modificar la ley, sino que esté pensando más que nada en revisar los dictámenes y las reglamentaciones de tal manera que el empleador no pierda sus facultades.
Bien, es así como se instala entonces un debate con visiones opuestas tras los dichos recogidos hasta el momento por parte del Ejecutivo en el marco de esta corrección administrativa que pretende efectuarse a las 40 horas, un proyecto emblema de la administración Boric y que desde la administración actual del presidente José Antonio Kast buscan, según mencionan, ordenar, dar claridad y sostenibilidad, según señalan Catherine Nival.
Gracias, Carlos.
El Plan de Reconstrucción Nacional incluye una serie de medidas para incentivar la inversión y el empleo como parte esto de una batería económica que busca impulsar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en un contexto de un deterioro fiscal sin precedentes. Los técnicos respaldan las distintas iniciativas, aunque discuten los alcances en términos de lo que el Ejecutivo espera recaudar. Por su parte, la oposición habla de una reforma tributaria encubierta y ya pone trabas antes de que la iniciativa ingrese al Congreso. Los detalles los tenemos junto a Vanessa Bajardo. Hola, Vanessa.
Muy buenas tardes. Así es, este plan de reconstrucción nacional está dando muchísimo que hablar. Recién escuchábamos a María José haciendo un punto respecto de lo que tiene que ver con el beneficio de la gratuidad. Estamos hablando de un proyecto que va a tener un costo de alrededor de 400 mil millones de pesos para reconstruir las zonas afectadas por los incendios en nuestro país, pero con miras a lo que podemos decir es una reconstrucción mucho mayor y que tiene que ver con la reconstrucción de las finanzas públicas del país. Pero nosotros, de estas 40 medidas que contempla el plan, vamos a centrarlo solo en aquellas que tienen que ver con el eje económico, el efecto que esto tiene en la recaudación fiscal, el crecimiento, la inversión y de la mano el empleo, por supuesto. Porque como señalan algunos expertos, no todo pasa por un recorte o un ajuste del gasto público. Vamos directamente a las medidas más relevantes y que están siendo más comentadas desde su anuncio. Tenemos la reducción de la tasa del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%, llevándolo más a los estándares de la OCDE, reintegrar el sistema tributario, que hemos dicho también hay que evaluar el costo de esto, un subsidio al empleo formal sin fricciones, sin barreras, en que se va a apoyar a los empleadores a pagar las cotizaciones de sus trabajadores que sean contratados formalmente, la reducción de la burocracia y permisos para destrabar la inversión, una suerte de ventanilla express por donde pasen justamente los permisos en ciertos proyectos de inversión, la eliminación del IVA a la vivienda por un año para reactivar al sector de la construcción, pero también para facilitar el acceso a la vivienda, la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, una promesa de campaña de este gobierno, y acá dos puntos importantes. La repatriación de capitales, una medida que ya se buscó aplicar en el gobierno anterior, pero que no tuvo mucho éxito, que contempla una recaudación del orden de 300 millones de dólares. Y también la reducción transitoria, eso es lo que se señala, del impuesto a la herencia y donaciones, que también espera recaudar del orden de 300 millones de dólares. Acá es muy importante esto, porque estas dos últimas medidas contemplan una recaudación del orden de 600 millones de dólares. Y aunque hay una que genera muchísimo apoyo por parte de la discusión técnica, hay otra que no tanto, y que fue justamente la que fracasó en el gobierno pasado. Vamos por parte. En 2024, según los datos oficiales de la DIPRES, del Servicio de Impuestos Internos, la recaudación del impuesto a las donaciones y herencias fue de apenas 64 millones de dólares. Esto representó una caída del 75,7% respecto del año 2023. De ahí entonces que Patricio Gana, director de ACA Contadores, señala que este gravamen en sus tramos mayores es extremadamente alto, lo que por supuesto está generando un desincentivo, bien digo, para su pago. De ahí entonces que están surgiendo ciertas fórmulas legales que usan las familias para no pagar este impuesto. ¿Cuáles son? Las detalla a continuación el técnico consultado.
Se armarán sociedades en otros países donde la tributación es más baja, y eso es un problema porque finalmente se termina pagando impuestos en otro lado y no en Chile. Por lo tanto, rebajar el impuesto de herencia es un gran incentivo para recaudar más.
Esta medida en particular es bastante popular en el mundo de los expertos en materia tributaria porque aseguran que sí representaría un incentivo directo para que aumente la recaudación fiscal. No así está sucediendo con lo que es este anuncio respecto de la repatriación de capitales y los plazos que se han delimitado en los últimos días, porque como lo anunciamos, fue una medida que buscó implementar el exministro de Hacienda Mario Marcel, pero fue un completo fracaso, no alcanzó a recaudar ni la cuarta parte de lo que se había proyectado. Por ende, la gran pregunta que hacen los expertos es qué certeza hay de que no vuelva a ocurrir lo mismo y finalmente caigamos en esta suerte de sobreestimación de lo que son los ingresos o la recaudación fiscal y que se va a ir evaluando en la medida que vayamos conociendo más antecedentes de esto. Al ser tantas las medidas que están contenidas en este plan de reconstrucción nacional, el proyecto ha sido tildado por la oposición como una reforma tributaria encubierta. De ahí que esta mañana la ministra de Energía, Jimena Rincón, que asistió al Palacio de la Moneda para participar de una reunión que también tiene que ver con una arista económica, ¿no? Lo que se está discutiendo en torno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles por la escalada del conflicto en Medio Oriente, dijo que acá todos, la ciudadanía incluida, tiene que hacer esfuerzos para poder levantar al país.
Todas y todos tenemos que hacer un esfuerzo para que hombres y mujeres en nuestro país se puedan poner de pie. Tenemos que enfrentar una situación de necesidad de recursos y yo esperaría, si fuera parlamentaria, no lo soy, a que el proyecto me llegue para ver cómo, ¿no es cierto?, aportamos.
A ver, y también estamos, por supuesto, a la espera de lo que es esta firma oficial del decreto presidencial que busca hacer un recorte para todos los ministerios del 3% en su presupuesto. Recordemos que el propio ministro de Hacienda dijo que este recorte podría incluir un adicional de $1,000 millones para aquellas partidas en específico que tengan justamente un espacio mayor para hacer reducción en su presupuesto. Y es justamente lo que se espera conocer en el transcurso de esta jornada, si efectivamente viene en esta minuta detallado o no, cuáles serían esos ministerios que podrían entonces tener recortes adicionales a este 3%. Esteban Viani, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que es una buena estrategia que se firme este decreto antes para que cuando entre el plan de reconstrucción y sea aprobado en el Congreso, efectivamente veamos una suerte de mayor espacio en las finanzas públicas.
Porque cuando se proponga o se presente el proyecto y finalmente se apruebe todo esto por ahí por el segundo semestre, ya se va a tener este déficit más o menos, no sé si totalmente compensado, pero ya se va a tener algún tipo de camino avanzado.
A ver, si hacemos el análisis, es muchísima la información, muchísima, que se ha dado a conocer estos últimos días en materia económica, son muchísimos los anuncios, se esperan más en materia de lo que se está discutiendo a propósito del petróleo, la reforma tributaria en el mes de abril, el ingreso de este proyecto al Congreso, y podemos contrastarlo o no con lo que fueron los primeros años de gobierno de la administración pasada de Gabriel Boric, donde la palabra crecimiento y el denominado pacto fiscal no se presentaron sino hasta el segundo año de gobierno.
Y la reforma tributaria se cayó. En fin, la comparación cabe. A propósito de, para ir por lo más simple, ¿no? Lo que conocemos hasta ahora. Este anuncio de la reducción de gastos de 3% para todos los ministerios, ¿hay alguna idea de en dónde hay mayor facilidad de hacer esos recortes y cuáles no? Me imagino que los ministerios sociales son los más complicados, ¿no? Que tienen mucha plata, salud, educación. Pero es difícil, difícil quitarles un 3%. Habrá otros quizás que parezca un poco menos difícil, ¿o no?
A ver, yo creo que este decreto genera tanta expectación porque lo que hemos conocido por trascendidos a la prensa, hoy es la firma oficial, es que es un recorte del 3% para todos, pero no dice si es en gasto corriente, si va a ser en gasto de inversión, si va a ser en reducción de personal. Entonces, finalmente, puede que este 3% suene en palabras algo muy fuerte, pero no lo sea tanto en la práctica. Por eso es que se necesita conocer el detalle del decreto para saber por dónde van a ajustar el cinturón y al mismo tiempo cuáles serían esos ministerios que sí tendrían espacio para el recorte adicional al 3% que alcanza hasta los $1,000 millones, que ahí hace algunos días en una entrevista el ministro de las Culturas lo decía. Suponemos que vamos a ser uno de esos ministerios que tiene espacio para hacer un recorte mayor, pero eso es lo que esperamos conocer durante esta jornada.
La ministra del Deporte también decía algo similar, también tenía hasta planes. En fin, gracias, Vane.
Buenas tardes. Chao.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe $150 de devolución por litro con un tope de $10,000 en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ratificando la exclusión del Partido Comunista y el Frente Amplio, la principal duda es si el Partido Socialista se terminará sumando a la fórmula de integración de comisiones que está impulsando el oficialismo en la Cámara de Diputados. Pese a que desde la mesa habían señalado de que no habían exclusiones y que todos tenían derecho a integrar este acuerdo, este lunes ya reconocen que no se conversó con quienes tienen proyectos políticos muy diferentes. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Miren, lo que estamos mirando a esta hora es una aplanadora. La fórmula de comisiones que la oposición está por proponer este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados es rutilante respecto a las mayorías que tendrá la derecha en la Cámara de Diputadas y Diputados, y particularmente dura con aquellos partidos que a esta hora están fuera del acuerdo de integración que ha dado en llamarse las comisiones de la corporación. Hablamos del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Frente Amplio, también del Partido Liberal, que serían las colectividades opositoras que estarían oficialmente fuera del acuerdo, por lo menos hasta este minuto. Es cierto que este ofrecimiento, digamos, se va a hacer recién mañana martes en la sesión de sala de la Cámara, lo hará Jorge Alessandri sometiéndolo a votación, pero en este momento la verdad es que la fórmula es bastante dura con aquellos partidos opositores que estarían fuera de este acuerdo. Para que se hagan una idea, hay en este momento 10 comisiones en donde se le estaría dando mayoría a la oposición, y usted dirá, 10 comisiones es bastante. Bueno, hay que pensar que son 27 las del Congreso Nacional, y las que tendrían mayoría son todas comisiones que no son de las más fundamentales de la Cámara, como zonas extremas o recursos hídricos, personas mayores, pesca, minería, quizás una de las más relevantes. En todo caso, esto es en función de un borrador que ha circulado durante los últimos minutos y que podría cambiar, pero como estamos mirando la situación ahora, por ejemplo, el Partido Socialista estaría quedando fuera de Hacienda, el Frente Amplio estaría gastando cupos, por decirlo así, en tener doble parlamentario en alguna de estas comisiones, en personas mayores, en deportes, en pesca, y evidentemente esto se da en un marco en donde la oposición tiene una mayoría casi total en todas las comisiones relevantes, 7-6, y en algunas de ellas 8-5, lo que evidentemente muestra que en estos momentos las fuerzas de derecha, el oficialismo actual, la oposición pasada, tienen todas las de hacerse con la agilidad y también el frenado de los trámites a su antojo, considerando que más importante incluso que la mesa es la división de comisiones. Y bueno, evidentemente la incógnita es, ¿se ratifica quienes están dentro? ¿Se ratifica quienes están fuera? La principal duda, el Partido Socialista. Ayer nos decían muy probablemente afuera, ahora en la mañana decían parece que todavía afuera, pero eso todavía no está confirmado. Lo que sí es que el Partido Comunista y el Frente Amplio están fuera de la fórmula de comisiones, por lo que la repartición y la manera en que cada parlamentario de su bancada está puesto en cada comisión no depende de ellos y no cuenta con su venia, y no tienen evidentemente la mayoría para resistir la propuesta que hará Jorge Alessandri. Vamos a escuchar a Jimena Ossandón, diputada de Renovación Nacional, segunda vicepresidenta de la Cámara, ha estado en las negociaciones. Le preguntamos qué pasó con esto de que durante el fin de semana se habló, apareció en prensa escrita, que todos tenían derecho a estar en las comisiones, de que quizás se iba a tratar de conversar con todos. Bueno, ella responde la pregunta sola. ¿Conversamos con todos? No, no conversamos con todos. ¿Por qué? Ella lo explica, la pasamos a escuchar.
La mesa de la Cámara de Diputados se ganó por muy pocos votos, fueron solo 2. Probablemente mañana se va a ganar la conformación de las comisiones por una amplitud mucho mayor. No se conversó con todos, porque en esto también existen proyectos políticos muy diferentes.
Bueno, quienes sí están adentro, ya lo contamos, está jurado sacramentado, el PPD y la Democracia Cristiana van a votar a favor de la fórmula de comisiones junto a la derecha, lo que evidentemente le daría a esta votación una fuerza muy distinta a los 78 votos que consiguió raspando Jorge Alessandri. Estamos mirando una votación que va a tener entre 90 y 100 votos mínimo de apoyo. El Partido de la Gente también es otra fuerza excluida que se me había olvidado mencionar. Vamos a escuchar a Jorge Díaz, quien es el nuevo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, quien estaba en la tesis de pactar con la derecha. Él dice que su prioridad es asegurar que los parlamentarios electos por la Democracia Cristiana o su comité estén en comisiones de alto interés ciudadano. Lo escuchamos.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana resolvió ser parte de un acuerdo administrativo con la mesa directiva. Como una manera de lograr mayor presencia en comisiones y dar estabilidad al funcionamiento de ellas, se necesita que los diputados de la DC estén en un trabajo legislativo en comisiones de interés ciudadano.
Y en efecto, tienen cupos en todas las comisiones relevantes. Estamos mirando un borrador de esta grilla de 27 comisiones. Katy Nivaldo, comienza todo a decantarse a un nivel de poderío, a un nivel de mayoría que podría terminar siendo aplastante los grandes debates. Y ahí es donde uno se pregunta el debate, digamos, histórico respecto de la importancia de bascular las agendas de los ejecutivos y permitirles avances rápidos en materias urgentes. Pero también preguntarse la falta de contrapeso. ¿Será un problema durante esta administración ese asunto? Lo cierto es que si es que se aprueba como está, lo que estamos mirando, lo que tenemos acceso en la radio en estos minutos, da la impresión de que las derechas tendrán no solo la mesa de la Cámara durante los próximos 4 años, sino que también una mayoría importante de comisiones que le permitirá excluir a las fuerzas más opositoras, las más duras, el Partido Socialista, el Partido Comunista y en particular el Frente Amplio, de la importancia que va a tener su voto en las decisiones más importantes que va a tomar el hemiciclo en los próximos 4 años. Katy Nivaldo.
Gonzalo, uno podría especular qué puede ocurrir si esto se concreta, ¿no es cierto? Por un lado, puede generar algún tipo de trabajo en las comisiones más afín en la tramitación a la derecha, pero también empuja a esos sectores de la oposición a una oposición dura, digamos, a efectivamente quedar frontalmente tratando por lo menos de manifestar su oposición en todos los proyectos, o lo empuja a eso, ¿no?
Sí, esto va a caer mal, Nivaldo. Si es que esto se aprueba tal y como lo estamos mirando, esto va a caer mal, va a radicalizar mal las posturas. Esto no es una señal, digamos, de tratar de incluirlos